Abel, si me estás escuchando, yo espero que tú ganes en Santiago al menos.
Pero ¿a quiénes perjudica la situación de Haití? Es a República Dominicana. Tú no has querido como Estado, tú no has querido como pueblo asumir que necesita Haití un desarrollo intelectual que no tiene. No, lo tiene. Entonces nosotros como Estado que estamos al lado de Haití, tenemos que buscar la manera de que estos haitianos que hemos recibido se devuelvan a Haití para construir un Haití nuevo.
Bienvenidos a una nueva entrega de este su programa Los Verdaderos Códigos con Jay Combes. Suscríbete a este canal porque todas las semanas compartimos contenido nuevo, interesante y divertido. Así que no esperes más, suscríbete ahora. Nuevamente invitado premium, el doctor Valenzuela, que nos va a aclarar aquí temas de interés nacional desde la óptica de un conocedor de las leyes y la política dominicana. Bienvenido, hermano.
Mi querido, gracias por esta nueva invitación. Oye, la última vez que estuvimos aquí
se puso caliente.
Sí, es una bendición. Reconozco que a veces el fragor hace que uno se emocione, pero es que estamos en un ambiente tan distendido, en un espacio, de hecho, tan bien formulado que uno se inspira. Gracias nuevamente por esta invitación.
Hermano, vamos a empezar caliente desde ahora mismo. Hemos sabido que siempre, desde la fundación de las naciones, ha habido dificultad en nuestro vecino país de Haití. Pero las cosas que han pasado últimamente son palabras mayores. Presidente asesinado, primer ministro renunciando, cárceles abiertas de más de 4,000 presos sueltos, aeropuertos cerrados. ¿No salpica eso para este lado?
Bueno, te comenzó por el final. Ciertamente Haití es un tema un poco escabroso, pero más que eso, es el rol que ha jugado la República Dominicana en la situación haitiana. Hay una serie de dominicanos que yo le llamo dominicanos antihaitianos de pacotilla o comehaitianos, que le encanta criticar todo lo que se hace o se plantea con relación a la situación de Haití. No, y le quieren endilgar a Canadá, a Estados Unidos y a Francia la solución de la problemática. Y yo pregunto, es verdad, todas esas potencias han tenido en un momento incidencia en Haití, pero ¿a quiénes perjudica la situación de Haití? Es a República Dominicana. Si esos haitianos deciden mañana romper ese muro, que no es muro, no, esa verja de cabra y chivo que tenemos ahí.
Con un candado ya.
Sin candado. Porque yo he visto videos que lo cortan con tijera, con la
cortadora esa,
con cizalla. Porque es una verga, mi hermano, que ni las escuelas. Antes, óyeme, es tan complejo el tema que lo podemos dividir por espacio. Número uno, ¿por qué desde el punto de vista dominicano no hemos asumido que tenemos nosotros que ayudar a construir la solución haitiana? Y no está tan difícil, ¿eh? Lo que pasa es que
el haitiano le gustaría que el dominicano entre en calidad de director, a dirigir, a capatear, para ayudar al haitiano. No hay un celo haitiano de que su nación es su nación, no solo es su nación, sino que este pedazo es de ellos.
No te lo van a permitir, pero tú puedes ser un promotor. Porque tú dices, por ejemplo, oye, Jamaica, yo te tengo a ti aquí. 10 millones de dólares para que tú en una universidad tuya me capacite 500 profesionales haitianos. Que tú le vamos a darle una beca entre tú y yo. Y yo te apuesto a ti que esos 500 no van a salir a machetear gente. Porque es muy difícil que un ingeniero salga a machetear una gente con una... Yo salí hoy salí a comer gente. Un ingeniero no hace eso. No. Un médico no sale a eso. No. Pero tú tienes 500 nuevos profesionales capacitados en Haití que tú con tu aporte apoyaste. Porque... cuando el presidente, el amigo del afro...
El señor de la fuerza verde...
¿El del afro?
Ah, ese que sí, tú me estás hablando. Sí. Si tú me excusas de nuevo, sí, él hizo una universidad
pero
para allá.
Ahí iba, pero ese es el problema. Por ejemplo, se hicieron 8,000 extensiones de la UAS en cada esquina. ¿Quién le ha dicho a estos educadores de pacotilla que un edificio es una universidad? Hermano, un edificio, no, si no Harvard tuviera extensión en cada estado de Estados Unidos... ¿Por qué Harvard, que es una de las universidades más prestigiosas, no dice, bueno, como usted está tan lejos, usted está en California, vamos a crear una extensión?
Harvard, California.
Sí, pero eso no existe. Ni Yale, ni Stanford. Porque una universidad no es simplemente butacas y edificios, que es lo que ha hecho, por ejemplo, la UAS. Entonces, el hombre de ese mismo hizo solté eso en banda. No, tú tenías que hacer un acuerdo con otra universidad de Francia, de Canadá, y hacer un aporte.
Un amarre académico,
para
realmente.
Que tengan los docentes y la formación, que es lo que no hay. Entonces, comenzaste con un plan sencillo de capacitación. Vamos con otro plan. Vamos a hablar con Lula. Vamos a hablar con la comunidad del Caribe. Y vamos a hacer una campaña internacional de reclutamiento. No, ahora yo no quiero profesionales. Yo quiero de fuerzas especiales. Miren, hay haitianos en Dominicana. Hay haitianos en Haití. Hay haitianos en la Florida. Hay haitianos en México. Miren, muchachos. Queremos conquistar 1,000 haitianos. Y lo vamos a ir a capacitar en Brasil. O lo vamos a capacitar en Antilla, en Guyana, donde sea, para formar una fuerza de haitianos capacitados que vayan a Haití. ¿Y qué te permite eso a ti? Número uno, tu familia está en México. Porque es muy bueno. Mira lo que hicieron al jefe de la policía de Haití, que le quemaron la casa. O sea, ¿tú crees que yo, viviendo en Haití, voy a ser policía para que me quemen mi familia? No, ahora, tú tienes esos haitianos que viven en México, que viven en Miami, que viven en Dominicana, que tú los capacitaste y los entrenaste fuera, pero son haitianos. No es que vengo de Kenia. ¿Y cuánto te puede durar a ti un programa de capacitación, de formación de policías haitianos? Tú en 3 meses lo tienes capacitado. Pero le está diciendo...
Pero ¿tú crees que a los policías haitianos le hace falta capacitación cuando entran unas bandas con armas de guerra?
Exacto.
Fumigan un destacamento. Queman la guagua de la policía. El destacamento lo queman con gente adentro.
Entonces,
¿tú crees que con un entrenamiento y pistolita y cuidado ciudadano?
Porque que tú lo vas a entrenar para que manejen.
Tú vas a estar una pistola, un policía con una Glock y este hombre con una M16.
Entonces, ahí es que tú tienes que analizar dos elementos. Primero, tú no lo vas a capacitar para que manejen esas armas. Tú lo vas a capacitar para que manejen un armamento nuevo, bueno. Donado.
¿Se le daría armas de guerra a la policía?
Hay que darle de todo, hasta bazooka.
Tanque de guerra.
Lo que sea. Porque tú tienes que entender una cosa. Haití no tiene una fábrica de armas. ¿Cómo llegan las armas a Haití?
Son armas americanas.
Entonces la gente tiene que saber. ¿A quién le conviene que Haití esté en paz? Esa República Dominicana. Porque el dominicano, aunque tú no lo sepas, no lo quieras decir, porque a veces veo que me estás cancaneando, va a la frontera y compra armas ilegales. Aquí yo he visto, porque yo soy abogado de ejercicio, gente que ha sido sometida porque tienen armas ilegales de Haití, que las compran en la frontera y las traen
aquí.
Porque
las armas ilegales de aquí, es de ahí que viene.
Entonces eso lo sabe todo el mundo.
Todo el que tiene una Tauro escondida en la gaveta, una Glow escondida en la gaveta.
De Haití la compró.
Ah, ¿de dónde salió? ¿Fue de la trajeron?
En 10 mil, yo lo he visto vendido hasta en 7 mil pesos, ahí por los lados de en vivienda. Una arma ilegal que se la compró un haitiano en un camión allá en la frontera y la trajo en condía y la vino a vender.
Y entonces aquí, bueno, habría que regular entonces la venta de municiones, porque tú, por ejemplo, si tú no tienes pistola, ¿para qué tú compraste? Si tú no tienes, por ejemplo, permiso de arma, ¿para qué tú andas ahí? ¿Dónde está? Por la 30 de marzo, esta vaina, por la policía, la Francia.
Sí.
Que hay 8,000 armerías. ¿A qué tú vas y compras 30 cajas de
a
un si tipo, usted no tiene pistola?
Esas son palabras mayores, ¿eh? Pero seguimos en el tema haitiano. Entonces, tú tienes que primero formar una policía. Tú puedes pedirle perfectamente como ONU, hacerle un pedido a China. Lo que pasa es que China no tiene relaciones con Haití, pero a Taiwán. Taiwán, dónamele aunque sea cuatro pistolas de mito. Taiwán te la puedes donar. Bukele te puede donar a ti 4 pistolitas de mito. O sea, sí hay.
Bukele mencionó que ese dinero que le quieren dar a Kenia para que entre.
Que se lo dieran a él.
Démelo a mí, que yo lo arreglo.
Lo que pasa
No está. Digo yo, me perdonen los salvadoreños que creen que tienen un semidios de baboso, queriendo comparar las bandas de las maras con el salvajismo que se está viviendo aquí.
Es que ese es el problema, que la gente entiende que de fuera viene la solución. Por eso es que nunca ha funcionado. Los Estados Unidos en el año de 1915 invadieron Haití y se fueron en el 34. Y dejaron a Estenio Vincent y después tuvo que venir Duvalier en el 59 Y mira hasta donde llegó hasta su hijo, hasta en
el 86. El Baby Doc.
Baby Doc, y tuvo que destituirlo en el 86. Todo el problema haitiano ha sido porque se le han querido imponer a la fuerza cosas que no han pedido. Entonces tú tienes que generar en Haití una política de cambio a lo interno de Haití con acompañamiento internacional. Por eso te he dicho, por ejemplo, ¿quiénes están implicados en el magnicidio? Unos tipos que están en Miami, que ahora están presos.
¿Y los de Colombia que están presos?
No, porque esos fueron los ejecutores. Pero quienes planificaron el magnicidio es un doctor médico que está en Miami, preso. O sea que ellos, aunque no están allá, están pensando en lo que ocurre en Haití. Porque el haitiano, aunque usted no lo crea, piensa...
Es nacionalista.
Sí, al 100%. Entonces, hay haitianos que quieren, pero necesitan el apoyo de la comunidad internacional.
Hermano, una pregunta. Cuando uno tiene un salón de clase de niños de 3 a 5 años, alborotado, 50 muchachos.
Yo lo he tenido.
Llevándose, tú sabes, el mundo. Llega el profesor y va a decir, mis niños, vamos a hablar de conciencia, educación. Si estamos callados, estamos mejor. Se lo comen vivo al profesor. Se necesita primero un choque que arme la disciplina. Y una vez estén con la cabeza para abajo, que haya algo de orden, entonces se puede conversar, se puede hablar. Pero en el total caos no pueden haber medidas suaves. En el caos actual que está ahora, con mucha gente de nivel de conciencia de preprimaria, se puede entrar con discursos, con política de qué sé yo qué, o hay que hacer una terapia de choque que primero ponga el aula en orden y después comenzamos a dar clases de matemáticas.
Y nosotros nos preguntamos, ¿y quién puede poner el aula en orden? Porque ese es el punto. Ya pasó,
no,
con, los
pero ya
pasó con los americanos.
Con la MINUSTAH, ¿no se llamaba?
Claro, pero antes de la MINUSTAH, recuérdate con Raúl Cedrás, cuando le dio el golpe de Estado a Jean-Bertrand Aristide, ¿verdad? Uh-huh. Que Estados Unidos vino, ¡fuap!, y montó otra vez a Jean-Bertrand Aristide. Luego Guy Laroche le dio otro golpe de Estado y se armó el corre-corre. Pero luego entonces vino la MINUSTAH, ya se dio esa condición. Entonces, es que no podemos seguir repitiendo los mismos errores del pasado. Tú tienes a una comisión de transición que supuestamente va a asumir. Tú tienes necesariamente que a esos 15 policías que tú tienes allá, a esos 40 policías que tú tienes allá, lo que sea que haya, miren, este va, como pasó aquí en la guerra del 65. El gobierno constitucionalista es este pedazo. Así, mira. Ok, mira, el gobierno de Haití es este pedazo de esquina a esquina. Y de ahí vamos a comenzar a trabajar. De ahí vamos a expandirnos. Estados Unidos, mándame las armas. China, Taiwán, fulano, mándame. Vamos a comenzar a trabajar.
El territorio entero.
Sí, porque tú no puedes realmente. Porque la gente habla de las bandas haitianas, de Barbecue y del otro bacano. Pero uno tiene que entender que a diferencia de lo que está ocurriendo, de lo que ocurrió en El Salvador, aquí está ocurriendo un efecto que es social. Porque tú estás viviendo ahí en Carrefour, ¿no? O estás viviendo para allá, para la zona más al norte de Puerto Príncipe. No hay presencia estatal. No hay nadie que te defienda. Ay, yo soy antibandilla. No, tú tienes que meterte ahí para que no te maten. O sea, tú tienes una decisión que tú dices, me meto aquí, colaboro con la pandilla porque tengo 4 muchachos que viven conmigo y no hay un Estado que me proteja. Entonces tú fuiste obligado, compelido a ser parte de, que era lo que pasaba con Pablo Escobar. Usted decía, o plata o plomo, o usted o se domina y se doblega. Por eso Medellín aplaudía a Pablo Escobar. Pero era porque era un santo, no, era porque tú no tenías una respuesta estatal a una situación.
El barbecue, he escuchado a grupos que lo ven de forma mesiánica, como si este hombre diciendo no queremos intervención extranjera, lo que queremos es Haití para los haitianos, pero con mentalidad sanguinaria, pichón de dictador, de sociópata declarado, un hombre que de su propia palabra dice, si no nos ponemos en esto, va a haber más, como
un genocidio.
Yo no sé si él sabe lo que significa esa palabra, pero son palabras mayores y general.
Sí, señor.
Y con todos los rangos, sí, generalísimos.
Son palabras generalísimas, ciertamente.
Y es admirado por grupos haitianos que lo ven como un mártir, un héroe patrio.
Es lo que pasa en estos países de subdesarrollo como República Dominicana y como Haití. Que el que te muestra un poco de autoridad, independientemente de su fuente o de su legitimidad, pues tú lo aplaudes. Tú dices, y me voy al caso de tu amigo del Salvador. Yo acabé con las maras, pero tú tienes un año, casi 2 años en estado de excepción. Ay, no hay respeto de derecho, de un derecho humano ni de nadie. Ahí usted habló dos cosas, va preso y él dijo que se resuelve el caso. Usted se pasa 8 meses preso esperando a ver si es verdad o si es mentira.
Hicieron una salida masiva de preso hace poco tiempo de todos los que fueron presos injustos. O todos no, los que se han identificado hasta ahora que fueron presos injustos. Y Bukele dice, bueno, eso es parte del precio del orden.
Claro.
Hay que meter, hay que meter manso con cimarrones en lo que se averigua el caso.
Y al papá de él, ¿por qué no le mete o al hijo de él o al hermano de él? Ah, eso sí no, ¿verdad? Porque para el pobre, para el jodido, sí, esos son los responsables. Pero yo te pregunto lo siguiente, ¿quién es el caso de ese bacano? ¿Quiénes controlaban las maras? Vamos a ser claros, porque las maras funcionaban solas. Todo el mundo sabe que tanto aquí como allá hay un apoyo estatal. Existe ese apoyo estatal y él lo sabía. Pero ¿cuántos políticos presos hay en El Salvador? Búscame uno. ¿A cuánto ha sometido? A ninguno. Ah, pero al jodido, al que se fue en la mara, porque tú, mi papá está en la mara. Yo nací aquí, ¿verdad? Estoy viviendo en El Salvador, que mi papá es de la mara. ¿A qué no me voy a meter yo? ¿A ser marero? Tenía que serlo, porque mi papá lo era. Tú tienes necesariamente que romper ese círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso. ¿Pero cómo? Con el país con más presos de América y del mundo, proporcionalmente. ¿Tú crees que eso es fácil? Esos muchachos, sus hijos van a salir siendo mejores ciudadanos, amantes de la paz, son amantes del miedo. Por eso es que tú tienes que trabajar en la mente de la gente.
Pero el caso haitiano no es un caso similar en el sentido de que tenemos un, como tú mencionaste, de historia reciente, un Papadoc, un Baby Doc y demás hierbas aromáticas que eran terror con sus tontomacú, que eran llamados casi semidioses en la tierra, porque también utilizaban el sistema mágico religioso de que él es papá que yo qué, que está, tú sabes, con los espíritus y los seres. Y todo eso básicamente es para infundir miedo, ya sea por la parte religiosa o ya sea a través de fuerza y violencia. Y era venerado, llorado, como lloraron mucha gente a Trujillo al morir. ¿No será que hay un nivel de conciencia de una población que anhela mano fuerte? Donde la mano fuerte le es atractiva.
Pero es que eso ocurre en cualquier régimen de fuerza. Y tú has sido claro. ¿Por qué al hombre que humilló y vilipendió al pueblo dominicano se le lloró como si hubiese sido el padre espiritual de los dominicanos cuando lo presentaron en junio, primero de junio del 1961, después de su muerte? Lo mismo que pasó con Jean-Claude Duvalier. Porque la gente es ignorante. Entonces, tú no has querido como Estado, tú no has querido como pueblo asumir que necesita Haití un desarrollo intelectual que no tiene. No lo tiene. Entonces, nosotros como Estado que estamos al lado de Haití, tenemos que buscar la manera de que estos haitianos que hemos recibido se devuelvan a Haití para construir un Haití nuevo. Y no lo vamos a lograr mandándole nada más guardia. Porque la minusta estuvo allá y lo que dejó fue mucho cólera y muchas muertes. Y el haitiano no quiere eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
El haitiano no recibiría con buenos ojos entonces la oferta de los kenianos.
Pero si tú le llevas a los kenianos, Barbecue dijo que lo va a matar a todos.
Y tiene power de matarlo a todos.
Lo que pasa
porque,
es que
porque los kenianos tienen su fama también.
Pero una cosa
de que donde llegan a arrasar.
Pero una cosa
usted. O sea, son filo con filo, ahí no se sabe.
Pero una cosa usted pelea por lo suyo, una cosa pelea por lo de otro. Porque no es lo mismo, ni es igual. O sea, usted dice, no, por ejemplo, yo estuve viendo unos colombianos que están en Ucrania, vino unos YouTube, una cosa. No vamos de aquí porque no es lo mismo. Usted como colombiano fue contratado por una... Ellos tienen lo que se llama una alianza extranjera para combatir contra Rusia. Pero usted está ahí porque usted quiere. El día que son colombianos y los otros que están ahí dicen, me voy. Ahora no es lo mismo los ucranianos. Los ucranianos tienen que pelear porque esa es su tierra. Entonces, el keniano que está allá, que me van a matar, que voy a matar a tres. No, yo me voy de aquí. Lo que pasó en Afganistán. Que se está cayendo Afganistán. Pero dijo Biden, primero Trump, porque él fue quien hizo el acuerdo. Dijo Biden, es que... Yo no vine aquí a eso. Yo vine aquí a buscar a Bin Laden. Ya yo maté a Bin Laden. Ya yo terminé mi trabajo. Ustedes tienen problemas con lo que terminen. Pero enfréntense ustedes. Cojan ustedes el chucho. Que esa guerra le costaba a Estados Unidos 300 millones de dólares diario. Diario.
Para darle el gusto mediático al pueblo del circo de matar a... Vengar a las Torres Gemelas. Hacer la venganza pública.
George Bush se metió en ese lío, lo primero. Es que él necesitaba por la presión internacional y para él poder mantenerse en el Estado, porque acuérdate que ese es su primer periodo presidencial, no podía dejar pasar eso. Tan pronto él ve ese eso fue esa misma noche, recuérdate. Esa misma noche se bombardeó, de una vez mandó a bombardear a Afganistán. Esa misma noche. Yo me acuerdo como ahora. Entonces necesitaba esa respuesta. Ustedes apoyaron a Bin Laden, destituí, vamos a romperlo ustedes. Pero tú no puedes cargarle ese dado a Estados Unidos, como los venezolanos querían que Estados Unidos, que Donald Trump invadiera Venezuela. Y decíamos nosotros, pues los venezolanos que cojan el chucho, porque esa es tu responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que hacer que Haití se haga responsable de su situación.
Los 40 niños de 2 años se hacen responsables de organizar una aula sin que venga una fuerza madura y externa que ponga el orden. Te pongo esa metáfora para que nos pongamos en contexto.
Pero
si yo tengo una persona con niveles de pobreza extremo donde su mentalidad está pensando en su próxima comida y sus calamidades, sus necesidades, su pirámide de Maslow está en la zapata. No ha echado el primer blow la pirámide. está para abajo. Hay conciencia colectiva de orden. No hay conciencia colectiva de orden. Con necesidades primarias
no
cubiertas. Entonces, necesita venir el profesor a poner orden.
De verdad.
Bueno, que va un profesor haitiano, pues será un profesor haitiano. No, pero necesita venir el profesor a poner el orden en el aula.
Estamos de acuerdo. Vamos a.
Y después damos materia, okay. Damos esto, porque en el desorden no puede haber ni horario de clase.
Ok. Vamos a partir de ese supuesto.
Esa metáfora.
No, de ese supuesto. Vamos a partir de ahí. ¿Y cómo hicieron el canal sin mayor orden? Explícame lo del canal.
¿Y el canal lo hizo el gobierno? ¿Hay un gobierno haciendo un canal?
No, eso es. No hay un gobierno haciendo un canal, pero hay un interés y una decisión. Cuando un pueblo decide, las cosas se hacen.
Eso no lo decidió un pueblo, porque el pueblo que está poniendo blog ahí no lo está haciendo por vocación, sino porque le pagaron por cada blog que puso.
Apareció, óyeme, aparecieron...
Ahí habrá 1 o 2 o 5 entonces, o 10 haitianos ricos que le interesa echarle agua a sus terrenos de ellos.
Entonces, ¿te das cuenta?
Ellos no son el gobierno, ellos son terratenientes.
Entonces,
yo diría que son un grupo de terratenientes. Entonces,
me das la razón de que existe el 2, 3, 4, 5, 10 terratenientes ricos que pueden y que tienen la fuerza para hacerlo. Porque ¿dónde están? Bueno, tú, mi querido, usted que ha estado por esta zona y yo que vivo en un territorio allí, ahí hay como 7 apartamentos que yo veo que las placas todas dicen Haití. ¿Por qué? Porque los ricos y millonarios de Haití no están viviendo en Haití. Están hace rato que salieron y dijeron eso que se lo lleve Satanás. Entonces, nosotros no vamos a hacer la misma, a cometer el mismo error de que las carga le caiga a la comunidad internacional. No, nosotros vamos a ser asesores, directores del proceso, pero quien tiene que ejecutar, nosotros vamos a ser los arquitectos del proceso, pero los ingenieros y maestros van a ser los haitianos para que eso funcione. Ya está bueno de que venga una varita mágica y vamos a traer 10.000 soldados a resolver el problema. No, porque se van a ir los soldados y va a haber el mismo problema. Lo mismo que pasó en Kosovo. Mano, es que la historia está plagada de eso. Cuando Yugoslavia se derrumbó, la OTAN y Estados Unidos, vamos para allá. Y vemos el mismo lío.
Vamos a ver el siguiente caso, hermano. El procedimiento que utilizan las bandas, que ahora mismo son las que están imponiendo autoridad en lo que llegue el papá pegón, es un proceso depredador. En el sentido de que van a un supermercado a saquearlo y lo queman y lo rompen. Digo yo, si tú quieres robar de forma constante, déjalo que funcione para que lo puedas robar otro día. Digo yo. O sea, si tú vas a una vaina y quema el camión, pues ya no tiene camión. Es decir, ellos están agotando de forma radical sus recursos. Están saqueando aquí, saqueando allá, cierran una carretera donde hay unos suministros, que los camioneros le paguen peaje, que yo qué. Si no hay una salida próxima, donde ahí se acaba. Si tú nada más le sigues sacando y no le mete, se acaba. Cuando haya una crisis de escasez que ni robando haya, no se picha para este lado.
Se va a pichar. Ahora yo quiero preguntarle algo distinguido.
No sé, o sea, cuando ya no haya camiones que saquear allá, ¿no habrán camiones en Pedernales que haya que saquear? ¿No habrán camiones en Santiago? Bauruco.
Por eso tenemos que actuar.
Elia Piña.
Por eso hay que actuar con rapidez. Hay un pueblo y un lugar en Haití que se llama La Abadía. No sé si usted lo ha escuchado.
No lo he escuchado, hermano.
En La Abadía, mi querido, en la bahía, ahí llegan los cruceros de Royal Caribbean. Y yo pregunto, ¿y por qué no se meten ahí? ¿Por Porque ahí hay de todo. ¿Tú no has escuchado que en la abadía metió nadie? Y es que no, que vamos a atracar aquí, que aquí se puede. No, porque donde se quiere poner orden, hay orden. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo a usted?
Ahora, imagino que esos hoteles resort tendrán una seguridad privada. Que ni el ejército.
¿Por qué no? Porque puerco no se raca en Javilla. ¿Por qué barbecue no va para allá? ¡Ah, Dios! Ven, que yo me quiero hacer rico. ¡Ah! Se lo revienta.
Que le digas a barbecue que vaya para allá, atraca un crucero.
Que vaya, porque él no dice que es guapo. Que tú te... No, entonces lo que pasa es que donde se quiere poner orden se pone. Por eso yo le dije a usted.
O sea, ellos son abusadores de los más chiquitos.
De un grupo rullido, un grupo de pobres infelices que no tienen para dónde coger. Por eso yo le digo.
Que lo enfrentan con piedra y ellos con M16.
Entonces tú, a esa policía que tú tienes, que hay ahí en Haití, hay gente y haitianos que viven aquí que están dispuestos, vamos a comenzar a formar nuestro gobierno de transición. 1,000, 2,000, 4,000, óyeme, con 4,000 soldados bien armados en Haití, tú los posicionas, los llévate en helicóptero que tú quieras. Miren, vamos a comenzar a tomar control de esto aquí, hermano. Mire, que me va a cancanear, que barbecue, que Guy Philly, le rompo a su madre. Pero tiene que ser haitiano bien, con su chaleco antibala, con su ametralladora de todos los calibres, y el tema se va a resolver.
Hermano, si llega un punto, tú sabes que ha pasado históricamente lo siguiente en las últimas elecciones. Un primer periodo de una persona, lo miden, da unas tasas altísimas, eso lo mencionamos en un podcast anterior, pero quiero ver la visión tuya. Vamos a poner, en este gobierno de Leonel 2004, cuando lo miden en el 2008, da una tasa de popularidad alta, que sus 2 millones de firmas, que yo qué, y hace un segundo periodo y tiene ya una tasa de popularidad en picada. Entra Danilo y hace un primer periodo, queda con una tasa de popularidad alta y hace su segundo periodo y mira el declive en el que cayó, su descrédito, su... no podríamos hablar ni siquiera de tasa de popularidad. Tenemos que hablar en el caso de Danilo de tasa de impopularidad.
Tasa de rechazo.
Sí, ese es el tipo de tasa que le corresponde por ahora. Tenemos un Abinader con su primer periodo y todo vislumbra que puede que pase a tener un segundo periodo y que entre con una tasa de popularidad bien alta. Si le explota a nuestro amado y querido presidente un brote descontrolado haitiano, ¿puede afectar su imagen? Depende de cómo él enfrente eso, si lo enfrenta de forma mamita, si lo enfrenta de forma radical. O sea, si se pincha el desorden descontrolado para este lado, hay que hacer lo que haya que hacer.
Mire, usted ha tocado dos puntos importantes, distinguido y caro amigo, y lo ha enfocado con una sola arista, que es el tema haitiano. Ahora, la popularidad del presidente Abinader en su periodo 2024-2028 va a decaer. Por una sencilla razón, por el cambio. Tanto lo que él ha prometido como lo que ha ejecutado. Resulta que el presidente Abinader se ha convertido en un gestor de la administración pública. Un gestor administrador, te dan lo que tú tienes y ya haces con él lo que puedes. Ahora, el dominicano pensó, escuchó y recibió del presidente un cambio. ¿Y cuál ha sido ese cambio? Si nosotros analizamos, ciertamente, él ha sido un buen gestor. ¿Pero qué es lo nuevo? ¿Qué fue lo que le pasó al amigo del afro?
No, hermano, ha habido un cambio.
Sí, cuando a Cristo conocí.
No. No he convertido. Hay un cambio.
¿Cuál?
O sea, no, yo iba a decir. Yo conocía de primera mano cómo eran ciertos manejos de administración pública en gobiernos anteriores morados. Y veo que el que quiere hacer más rulla, al menos la tiene más difícil.
Sí, pero ahora, eso no es lo que el pueblo quiere.
Bueno, pero cuando él prometió un cambio con respecto a corrupción...
Bueno, pero eso...
Bueno, porque... Eso no son edificios, no, eso no son puentes, calles. Pero esa es los ladrillos en lo que está construido.
No, eso sigue siendo gestión y administración pública.
Varón, pero es que hay el despilfarro que había de dinero, si no hay con qué se construye.
Señor, usted pueda decir eso con toda la elegancia del mundo, pero ¿cuál es el resultado de eso? ¿Cuántas personas han detenido y están presos por eso? O sea, esos son discursos interesantes. Pero el dominicano...
No, pero yo no te hablando de los presos, de los pecados, de los medusas, que yo no te hablando de eso, yo no te hablando de persecución política. Estoy hablando de que si tú vas a cualquier oficina administrativa y tienes contacto con la gente de ahí, te das cuenta de que no se marrulla. No se,
En el 96, cuando llegó el señor en el 96, que usted tenía que pagar para que le dieran una licencia, él cambió todo eso. Y eso fue un cambio positivo y la gente lo valoró. y estamos de acuerdo.
En ese mismo 96, la gente cambió de sobornar a los policías de tránsito a tener miedo de ofrecerle algo.
¿Se da cuenta?
Y ese cambio se quedó, no es positivo. El señor del Afro. Todavía la gente no se atreve a ofrecerle cuarto a un amén.
Ha bajado un poquito, pero...
Pero tú sabes que antes eso era totalmente descarado. Que se paraba un tráfico.
Sí, de los cacos blancos.
Y eso era que te estaba parando a que le dé.
Exacto.
Ya él quiere que tú... No que tú lo ofrezcas, que él te lo pedía.
Entonces, ¿te das cuenta?
Entonces, ese cambio es favorable. Entonces,
reiteramos, son microexpresiones de políticas públicas. Cuando el señor presidente de la República llegó ahí, no prometió microexpresiones de administración pública.
Él dijo cambio.
Entonces, ¿cuál es?
¿Pero qué tú pretendías? ¿Que te cambien un país por otro? O sea, ¿qué expectativa tú tenías?
Muchas.
Realista. Con el presupuesto que disponemos... Con la idiosincrasia que tenemos y en el país que estamos, en estos 48 mil kilómetros, ¿qué es lo que tú esperabas?
Yo esperaba una reducción del gasto público.
¿Ha habido reducción del gasto público, según tú?
No. Yo esperaba menos préstamos. Yo esperaba un Estado más moderno en términos de que fuera más eficiente. La no creación de nuevas oficinas y nuevas secretarías y ministerios. Yo esperaba que él, una reforma constitucional para que la Cámara de Diputados y el Congreso y la Cámara de Senadores reducirla para gasto. Yo esperaba que se unificaran las elecciones para reducir el costo de hacer unas elecciones de medio término. Yo esperaba que el presidente...
No, pero se unificaron...
En el mismo año.
Y se gastan, pero no en la misma boleta.
Exacto. Se gastan igual, porque estamos hablando como que era dos elecciones. Entonces yo esperaba eso. Yo esperaba cero financiamiento de los partidos políticos. Es que tú tienes un país pobre...
Varón del señor, pero tú esperas que un político legisle en contra de los políticos.
Pregúntale a Milei.
Y Milei se podría considerar como un político.
Un outsider. Lo que nosotros esperamos de Abinader, que es un outsider. O sea, Abinader nunca ha vivido la política. Abinader sí ha sido un empresario exitoso. Y que su éxito pudo haberlo y puede traerlo al Estado. Él puede. Ahora, que no se le permita o que él no quiera o que esté esperando el segundo periodo. Lo que pasó con David Collado. ¿Cuál fue mi gran crítica a mi querido David Collado? Que David Collado duró 4 años como alcalde del Distrito Nacional.
Es correcto.
Y cuando se fue que le agarró la París. Porque no tuvo la cachaza de, mientras él estuvo como alcalde del Distrito Nacional, agarrar la París y decir, no, esto hay que resolverlo. Y la Duarte, esto hay que resolverlo. Y el Manguito y la Yuca, esto hay que... No le interesó. Porque él no quería un compromiso político que afectara su imagen para las elecciones del 28, que él va a ser candidato. No, usted va a asumir una posición de Estado, usted tiene que asumirla. Porque ¿por qué en países como en Perú, los alcaldes en Perú, oye, es un país que ya tú sabes, asumen lo que dice la ley? Balanzas en los mercados, salubridad, asumen los parques. Pero asumen la policía municipal de tránsito, asumen los estacionamientos, asumen los espacios públicos. ¿Cuándo tú has visto que en Distrito Nacional una alcaldesa o un alcalde haya decidido, mire, ese edificio usted no lo puede construir ahí? Está construido esto. Usted o me lo demuele, como pasa en Nueva York y como pasa en Perú, o me paga una multa por toda la vida por ese espacio que usted está ocupando de más. Pero usted no puede coger allí, como pasa aquí, irse a cualquier calle a tener a un señor que ocupa el espacio con un negocio, con un chimichurri, con un cartero, con un mecánico. Y un alcalde te dice, usted no puede hacer eso.
Pero hay una cosa, hermano. El verdadero problema entonces es que si tú, siendo realista, ya salte un poco del idealismo, siendo realista, si tú eres político con aspiraciones de hacer carrera, tu producto no es la buena gestión. Lo que tú produces es imagen y popularidad. Todo lo que tú hagas debe de servirte para fines de imagen y popularidad. Por lo tanto, hacer muchas veces las cosas bien hechas es en contra de tu imagen y en contra de tu popularidad.
¿Y qué pasa en México? En México resolvieron ese problema como un solo periodo de 6 años y ya tú tienes 6 años para hacer todo lo que tú quieras porque tú no vuelves más nunca. Entonces, eso era lo que uno estaba esperando.
Bueno, pues entonces un cambio político implicaría la no reelección absoluta.
Pero nadie quiere
¿Por
eso.
¿Por qué? Porque en la no reelección absoluta, tú solo tienes un chance. Exacto. De dar tu mejor versión.
Exacto.
Pero si tú estás aspirando a más, donde quiera que tú topas, puede ser impopular o afectar intereses.
Exacto.
O vamos a poner que pueda ser popular. Vamos a poner todas las medidas que son populares, pero que no son populares para quien financia las campañas, para tus mentores.
El metro.
Entonces, si tú, por ejemplo...
Vamos a ponerlo claro, el metro. Oye, el metro de Santo Domingo, que lo hizo el amigo de nosotros. el metro de Santo Domingo le generó a este país un déficit financiero de unos millones que tú no te imaginas. Pero él tenía que tenerlo listo el 27 de febrero del 2008. No importara la cantidad de dinero que se tomara prestado, que todavía se está pagando para el metro de Santo Domingo. Cuando se hizo el estudio del metro de Santo Domingo, se determinó que el costo para el Estado por cada pasajero en ese momento rondaba los 43 pesos. O sea, por cada persona que se montara en ese metro, tú y yo, que no usamos el metro, íbamos a tener que pagar 43 pesos de subvención. Entonces tú te preguntas, ¿por qué Medellín, por qué Bogotá no tiene metro? ¿Por qué es más chiquito que nosotros? No, es que usted no tiene los cuartos. ¿Por qué yo no tengo una
casa? Pero funciona igualito mejor. ¿Qué se llama? Transmilenio.
Sí.
Si no, todo el que haya ido a Bogotá, claro, sabe que tiene su ruta exclusiva, que no coge tapones. Es una guagua, pero con estaciones, sí, normal, como si fuera el metro.
Exacto. Ahora ellos están haciendo el metro, lo están haciendo. ¿Pero por qué? Porque ahora tienen las condiciones. O sea, nosotros es verdad que necesitamos las 7 líneas, porque no son 2, 3 líneas como tiene ahora.
No, no, porque el master plan lo presentaron desde la primera vez, desde, claro, antes del 2008. Sí. Presentaron un master plan que incluía llegar hasta Guerra, por aquí, en la línea 2, y hasta lo Alcarrizo. Eso estaba desde el primer plan.
Sí, pero tiene...
Y hay otro que corre en la 27.
La 27.
Que llega hasta la Caleta, creo que...
Y óyeme, y tienes el de la Independencia, tienes uno que va por la Luperón. O sea, yo lo conozco porque yo lo trabajé.
El master plan completo.
Claro, yo lo conozco, pero una cosa es lo que tú sueñas y lo que puedes hacer.
O sea, y ahora están ofreciendo el actual Vaina Santiago.
Va a llegar, o sea, exacto. Entonces, pero ¿qué te digo con esto? Tú no puedes generarte, si tú no tienes los recursos, una construcción, una inversión de esa naturaleza.
Pues entonces fíjate una cosa. Cuando la gente valora a nuestro amigo Verde del Afro,
sí,
dice, él hizo el metro.
Exacto.
Nadie está pensando en análisis financiero.
Nadie.
Nadie está diciendo ni cuánto costó. ¿Cuánto costó?
No.
¿Y cuánto se debe de eso?
Nah.
¿Y cuánto se subvenciona? Entonces, los faraones, como nuestro amigo Verde del Afro, sabe que el ñame nada más ve infraestructura, porque la infraestructura es visible y tangible, y que los cambios importantes son invisibles y no tangibles. Y si tenemos a un gestor como el actual trabajando en cambios que son normalmente invisibles y no tangibles,
exacto,
no es tan popular. Lo
por
popular
eso
es el cemento, como Balaguer. Lo popular es calle.
Por eso te decía que él va a decaer en este segundo periodo. Porque si él no trabaja eso tangible, ¿verdad?
El espectáculo.
Exacto. Y lo convierte también en... Y cae. Primero, él está trabajando ahora lo tangible. Porque esa línea del metro, perfecto, que él está haciendo al Alcarrizo.
Sí, pero que yo lo que pasa con la línea del metro, que él está trabajando en una obra de una persona anterior.
Correcto.
Y en la psiqui del dominicano, aún así, aunque él termine las 7 líneas que faltan, eso tiene la firma de la fuerza.
Exacto.
Como inversión política, no es tan factible que él le dé curso a una obra de un anterior porque no le genera imagen propia.
Mira, él se va a casar con Pedernales porque él está enamorado de ese proyecto. Y esa es su hija, su niña. Y la gente en esa zona lo ha visto
¿Es Pedernales el próximo Punta Cana?
Muy difícil. Muy difícil porque las condiciones no están dadas. Primero, tú necesitas una infraestructura vial que no lo tienes. Para llegar a Pedernales, de Barahona a Pedernales son 100 kilómetros.
De Barahona. Sí, que, no. Que ya tú estás lejos.
Y que no es fácil.
Cuando tú estás en Barahona.
Sí, no, ya tú
corres por
3 horas de kilómetro y de cosas lleva ya. Te va a meter ahora en una carretera sinuosa, difícil. Entonces, ¿qué pasa con nuestro querido gestor administrador? Que él. Lo tangible lo está haciendo, pero lo intangible, que no se ve, que se traduce en el cambio de la cultura política, él no lo ha querido asumir. Porque no puede.
De forma profunda, no. Por ahí hay una versión superficial, por lo menos.
Bueno, como no se ve, vamos a dejarlo así. Ok, pero la gente, la clase media que lo llevó por la Plaza de la Bandera y que votó por él, no pidió calle, no pidió eso. Pidió un cambio en la estructura de cómo se ve el Estado. Yo estaba viendo ahorita una campaña política de una candidata a diputada regalando agua y llenando tanque de agua. ¿Cuándo tú has visto que ese es un trabajo de un diputado? Y llevando de que operativo médico. ¿Es un diputado no está para eso?
¿Qué es lo que la gente cree que es un diputado? La gente no sabe lo que es.
Exacto.
Como tú te quieres promocionar, ¿qué tú haces? ¿Le presenta el anteproyecto?
Exacto.
Lo fotocopia ahí en la escalera. Si tú eres un diputado y lo que quieres es hacer campaña y estás en un país de ñame, tú vas a agarrar y vas a comenzar a leer ante proyectos que tú estás escribiendo.
Ahora yo pregunto. Dijo un amigo tuyo que él gastó más de 200 millones. No voy a decir la otra parte que él dijo, pero para que no me identifiquen. Más de 200 millones para ser senador. Dijo él. Y salió en la prensa y salió en todas las redes sociales y hasta salió el audio de WhatsApp. ¿Por qué y cómo tú te gastas 200 millones para ser senador si tú no lo vas a conseguir? ¿Qué hay
detrás? No lo vas a conseguir.
Por lo menos de manera legal no se consigue.
¿De salario no?
De salario no. Y es lo único que tú tienes. Pues tú no puedes tener.
Es lo único que tienes.
Salario, dieta y viático.
Es lo único que tienes.
No,
¿Y la exoneración?
No, okay, no. Tú tienes un legal tú tienes 1 millón de pesos.
¿Mensual?
Un millón de pesos.
Y más o menos un diputado se lo gana.
No, estamos hablando de un senador.
Un senador.
Estamos hablando que tiene 1 millón de pesos legal.
¿Cuánto es el salario, más o menos?
No, el salario de un senador está en los casi 300, 450 mil pesos.
¿Cómo hace tan ching?
Sí, es que eso imagínate tú.
Vamos a poner que sea 400, redondearlo. Y ya, y de todos los demás.
600 mil pesos.
Ya 1 millón. En el colegio de los muchachos que está pago, en el que yo quede.
No, es una ayuda que te dan una asesoría. Entonces tú tienes 48 millones de pesos, es lo que tú te vas a ganar en 4 años. ¿Y cómo tú vas a invertir?
No, 48. Si no gasta ni un chele, que no te beba ni una botella de agua, tú puedes decir, tengo una cuenta de 48 millones porque exacto, no gasté, coño.
Nada.
Nada, pero no es así. No es así. Entonces, eso es cuánto han gastado todos los meses.
Ahora, te pregunto lo siguiente.
¿De dónde se saca el resto de la moña?
No, eso déjalo ahí. Te pregunto. En la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, que tú tienes a José Horacio, que tenías a Faride cuando era diputada, ¿esa gente con qué trabajaban? Trabajaban con esto. Porque José Horacio no tiene cuarto, va a ser diputado. Tú tenías que trabajar aquí, porque aquí no pueden venir donde Joel come. Decirte, mira, tú bótame por un picapollo. A Joel no le van a venir con ese cuento por 500 pesos.
Siervo del señor, ¿cuánto cuesta una valla de la presidente en la 27? Una persona, por menos que gaste en campaña, es uno cuarto que posiblemente supere el total de la suma de todo su salario.
Pero tú, con una buena propuesta, tienes personas que te pueden ayudar y que puedes influenciar para que sean parte de tu equipo de trabajo. Por eso un diputado tiene que ser ese ente de cambio y de transformación. Tú tienes que, por eso, reducir la cantidad de diputados. Que tú no necesitas tener 178 diputados, mi hermano, en un país tan pequeño como este.
Pero también que el diputado tiene mente propia o tiene mente colectiva.
Mente colectiva, porque es
entonces,
otra cosa.
Entonces, tú llegaste, yo voté por la diputada o el diputado fulano. Pero a la hora de la hora llegó el proyecto de ley y bajaron la línea del partido.
Hay que votar.
Entonces, no, tú que llegaste por ese partido, que tú no eres una golondrina en el desierto, te va a poner tú de loco viejo decir, no, porque yo tengo mi formación y mis principios y yo levantaré la mano en lo que yo entienda y en lo que yo no entienda. pues ya usted sabe, te desheredamos.
Para afuera. Usted no va, la reelección, no cuente con reelección, como le pasó
no, cuando no entra ni al partido.
Para afuera.
Ni le cogen la llamada, lo sacan del grupo de WhatsApp.
Entonces eso es lo que
cuando sí. Se te acaben tus 4 años, si tú quieres, te puede ir para donde tú quieras, que usted aquí no es
haga bienvenido. Su partido propio. Lo que sí. Le pasó a alguno bacano. Entonces, eso...
Entonces, independientemente de que tú votes por alguien con propuesta, nuestro Congreso funciona con mente colectiva.
Entonces,
de las líneas que baje el partido. Entonces, o sea que en el fondo quien gobierna es el comité político de cada partido.
Entonces por eso es que estamos pidiendo.
En el fondo.
Por eso es que estamos pidiendo esos cambios. Y alguien tiene que hacerlo. Porque el problema es que vemos que eso es lo que pasa. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener esa dinámica? Que es lo que Joel no ha querido decir. O sea, eso pasa, pero vamos a durar la vida entera en ese escenario donde tú tienes un grupo de bacanos que nos salen a nosotros a mí 8 mil, 10 mil millones de pesos al año para decirle todo lo que el otro mande que sí. Pero acá, tú, el otro
día... Lo que pasa es que tenemos un problema cíclico.
Entonces,
el problema es el siguiente. Los beneficios de que las cosas estén como están le caen al político. Y los perjuicios de que las cosas estén como estén no lo entiende el pueblo. O sea, a quien le afecta no lo entiende de forma profunda. Pero mira, acá hay tanta gente ahí y cobran tanto y eso a mí en qué me afecta, en mi salario, en mi día a día, en mi carrito, en mi... ¿Ya entiendes? Quien se beneficia es el que puede legislar para que eso cambie, el que puede hacer la política. ¿Quién, siendo un ser humano que se puede beneficiar de algo, legisla si nadie lo presiona para no beneficiarse de lo que se beneficia? O sea, la llave la tienen los mismos políticos. Los políticos se van a cerrar la llave. Y dicen, vamos todos a legislar para que la Junta no nos baje la moña, que nos baja cada 4 años para financiar las elecciones con presupuesto público. Nosotros levantamos nosotros mismos la mano para que no nos subsidien el partido. nosotros mismos levantamos la mano para decir, mira, somos ciento o cuánto, vamos a reducirlo eso a tanto. Y entonces, el compañero que está queriendo aspirar, entonces nosotros mismos vamos a levantar la mano, cuchillo para nuestro pescuezo. Entonces, ¿cómo se sale de ese círculo donde el político es que tiene el poder de decidir sobre lo que pasa con la política?
Entonces, ¿cómo se sale? Con un líder que decida lo que hay que hacer. Y eso fue lo que
hizo. Pero un líder que no quiera reelegirse y que quiera tirarse a todo el mundazo de enemigo.
Pero eso fue lo que hizo Bukele y se reeligió. Bukele lo primero que hizo, dijo, tenemos más de casi 200 ayuntamientos, lo redujo en 70%. Dijo, yo no puedo tener, como aquí hay 250 juntas distritales y 155 ayuntamientos. Dijo, no, yo no puedo. El Estado no tiene para pagarle un grupo de vagos que tenga allá en el campo de fulano, que yo tengo un ayuntamiento que, da, que vive tres gente. No. Lo dijo, vamos arriba. Cambios que tú dices, pero ven acá. Ese pueblo que de malandro, de bandido, asumen el cambio porque dicen, esto es para la mejoría. Lo que pasa es que no existe la voluntad para que esos cambios sean reales.
Mira, mira, vamos a salirnos de la teoría. Cambiar cosas tan radicales se hace con poder. Y el poder viene de dos manifestaciones. O tú puedes tener el apoyo colectivo de los colectivos, o sea, que la masa te apoye, y entonces tú tienes poder por apoyo, o tú tienes poder económico, tú tienes un barril sin fondo económico, y tú el poder lo tienes. El poder no es un regalo. El poder no es un regalo.
¿Y el tercer poder?
No, me refiero al poder como poder. Yo estoy hablando de forma filosófica. Okay, bien. O sea, el poder es algo tangible. Entre dos hombres están jugando a basquetbol y hay uno que sabe jugar más y es más pesado. El poder no se regala. Pero vamos a jugar equitativo. No, equitativo no. Esto va a quedar 21-0.
Así
tiene que dar. Y si no, haga lo que usted tenga que hacer o no juegue. O sea, el poder no se regala. Para que un presidente tenga el poder de hacer cambios tan radicales, debe de tener un poder fuera de la política que lo ampare, porque ni sus compañeros lo apoyarían. A ningún presidente que se le ocurra hacer cambios en contra de la clase política. O sea, que lo va a apoyar su asesor, su qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, el de la junta, el corito del partido, el qué sé yo qué. O sea, ¿quién lo apoyaría? A un presidente que decida casarse con la gloria, ¿quién lo apoya?
Lo que pasa es que nosotros, esa mentalidad de derrotismo no está bien. Porque hemos tenido ejemplos en la vida y ejemplos en el mundo que lo han hecho. Y tenemos el caso de Singapur.
Necesitan apoyo, bueno, se necesita poder. Pero, o sea, que eso no se hace con a lo loco. Estamos, eso no se hace con voluntad, se hace con poder. Entonces, por ejemplo, ¿cómo algunos lo hacen? Algunos tienen ciertas ideas y dicen, no, pues mi poder es militar. Y lo imponen. Y a lo mejor tienen buenas ideas y se convierten en dictadores. Ese es un método. Ahí el poder es la fuerza. Mira, yo sé que esto le conviene a la gente, aunque nadie lo quiera. Esto se basea a la buena o a la mala.
Cuando Chávez llega en Venezuela, que llegue en el 99, él dice, juro por esta moribunda constitución. Él llega diciendo, mira, es que yo vengo a cambiar. Independientemente que haya sido bueno o mala su segunda revolución, él va sin tener poder político, porque no tenía partido.
Militar.
Había venido de un golpe de Estado en el 92. Recuérdate que no se le dio bien contra Carlos Andrés Pérez. Pero viene con ese deseo del pueblo que quiere el cambio, que quiere algo distinto. Y dice, mira, cambio la constitución es lo primero. Independiente, y hago los cambios que yo creo. Que tú me vas a excusar, que fue lo que el señor de la fuerza del pueblo, cuando viene en el 2010 con su reforma constitucional, todo el mundo espera que sea una reforma que va a resolver los entuertos que tiene este país. Entuertos de tú tener gastos corrientes y gastos en disparate y superestructura y macroestructura que desangran al dominicano. Que para tú poder poner una silla, hay 15 burócratas que te dicen el tipo de silla, las cosas en las que silla, cuando eso no era necesario ni existía. Entonces, se viene el 2020, el 2020 viene con un discurso de mejoramiento, de cambio.
Las condiciones estaban dadas en el 2020 para que la gente acepte un cambio radical de lo que sea.
Exacto.
¿Por qué? Con un Plaza de la Bandera, con un se van, con una marcha con los poloche negro, había una, con estos caldereos.
Sí, el ambiente
había
estaba.
Un ambiente que si nuestro señor Corona decidía poner la pata de la mesa para arriba,
se iban a aplaudir.
Había unas condiciones para que, un escenario para cambio. sea, había un escenario.
Eso hay que reconocerlo.
Que yo, ese escenario ya no está.
No, ya no está, ya no es lo mismo.
Notamos otra vez en status quo.
Ahora hay que, para hacer cualquier cambio, hay que hablar con Hipólito Mejía, hay que hablar con la fuerza, hay que hablar con el PLD, con todo el mundo, sentarlo ahí a ver, porque ya el empresario tal no me está apoyando, ya Fulano no quiere. Pero mi hermano, y te lo digo lo siguiente, mira, una gran medida que tomó el presidente fue, y aunque la gente lo ha criticado, yo no lo critico porque lo que también está bien, fue el tema de Ariodón. Óyeme, ese contrato había que modificarlo. Había que traer un contrato nuevo donde tú tengas un beneficio para el Estado. Pero ciertamente, Misael Valenzuela, yo hubiese rescindido el contrato. Porque no es posible que la fuente de entrada del dominicano a este país lo tenga una empresa privada. Eso a mí no me gusta. Eso es a Misael Valenzuela. Ahora, lo que se hizo es mejor que lo que había. Pero los aeropuertos no pueden estar en manos privadas.
No, pero por Dios, no.
Eso tiene que, eso debe de ser del Estado y manejarse del Estado. Porque la gente entiende, y mira, no me gusta mucho la figura de fideicomisarlo todo. Vamos a ver un fideicomiso para la policía, un fideicomiso para los bomberos, un fideicomiso para la Bienes Nacional. No, ¿qué es eso? Y todo una licitación. Yo no estoy de acuerdo con que todo sea una licitación.
No.
No, para nada.
Hermano, mire, yo no sé, yo tenía esperanzas de que al menos yo soy diseñador, programador y cosas así. Y yo hasta he pensado en donarle al Estado, por filantropía, una jodida página de compras y contrataciones.
Eso es horrible. Funciones. Es una cosa horrible.
A la mierda. Yo no sé quién logra vender un pincho ahí, pero mira, te piden, hermano.
Oye,
te piden.
El
y vaina, que si tú no subes el papelito a tiempo, y la vaina, la página, los botones, eso es un lío. Ma, es un lío. No sé si tú eres proveedor del Estado, no, y le hiciste por esa página.
He visto.
Ay, ya.
Óyeme, ¿no podemos meter más profundo? ¿Tú soportas?
Dale.
Óyeme, se cayó el muro ahí de la 27.
Sí, la 27 con Gómez.
Hermano.
Eso hace como 5 meses de ya. Esa vaina. Yo me imagino que la Torre Eiffel que va a salir de adentro.
Ya lo inauguraron.
¿Cómo va a inaugurar un muro?
pero antes de ayer, estaba cerrado porque estaban dando mantenimiento. Está supuestamente abierto, pero el miércoles que yo estaba para aquel lado, lo hubieron que cerrarlo por mantenimiento. ¿Qué pasa? Que el difunto de Navarrete, ¿se acuerdan? Que gobernó hasta el 96.
22 y pico de años.
22 cerca. Bueno, el pico si contamos del 60, que él fue presidente. Bueno, 22 y pico, me ganaste ahí.
Claro, él gobernó. Él era presidente cuando murió el benefactor de la patria.
No.
Él no era el presidente real cuando el benefactor murió.
Pero es que el benefactor está muy fuerte.
Digo, yo no era así que le decían. Estaba primero esa persona y después Dios. Dios y después la persona.
Sí, sí. Entonces, cuando el difunto de Navarrete gobernaba.
El padre de la patria nueva.
Nueva, sí. Cuando el difunto de Navarrete gobernaba, no existía eso de licitarlo todo. Porque tú tenías un Ministerio de Obras Públicas que tenía que resolver, que tenía los equipos, los materiales y las personas para resolver. Porque ¿por qué tú tienes que licitar, construir ese muro? No, espérate. ¿Dónde están los equipos del Ministerio de Obras Públicas para que me resuelvan ese problema? ¿Dónde están los equipos? Ah, que para hacer un contén hay que licitar un bendito contén. ¿Y por qué razón? ¿Para qué tú tienes una...? Tú convertiste obras públicas en una oficina de contrataciones públicas y no puede ser. ¿Por qué para hacer una alcantarilla hay que mandarlo a licitarle a compra y contrataciones?
Te voy a explicar por qué.
Vamos a ver.
Lo que se espera de esos ministerios es que no coman solo. No se espera que sean eficientes, porque las oficinas públicas no se espera que sean eficientes como las privadas, sino que se espera que dejen caer pan de la mesa para que las migajas caigan al suelo. Entonces, esos modelos hacen que tú puedas contratar a los amigos, eso, y te granjean apoyo. Porque el objetivo no tiene que ver jamás con una buena gestión, sino con la imagen. Y la imagen se logra con apoyo. Y si tú riegas el pan a más gente y más gente come, no importa que eso sea ineficiente.
Entonces,
eso es útil. No para el pueblo, no para el presupuesto. Entonces, útil para tus fines políticos de poder tener una red de colaboradores y ayudantes más amplia.
Entonces se da cuenta, distinguido, que el cambio que se espera está pendiente. Hay que seguirlo construyendo. Y nosotros esperamos que con la ayuda de Dios Todopoderoso
Y Luis Abinader.
Y el que se siente ahí.
No, bueno, pero sabes que no va a ser Abel.
Está difícil.
Que sea Abel.
Está muy difícil.
Abel, oye, Abel, si me estás escuchando, que posiblemente no.
Pero le hacen llegar este cortecito.
Yo espero que tú ganes en Santiago, al menos. Le corresponde. En el Cibao.
No.
No gana.
No tiene
Pau. No, pero que, oye, él se ha erigido como que es un líder del Cibao que ahora quiere ser líder del país.
El que cambia una ciudad, cambia un país.
El que cambia una ciudad, cambia un país. Y no está mala la premisa. Pero en esa premisa él está partiendo del hecho de que su fuente de poder es el Cibao. Y que a lo mejor en la capital, pues él no es tan famoso, pero allá sí. Entonces él no debería quedar, por lo menos en ridículo, no debería quedar allá.
O sea, por lo menos en segundo lugar. Por lo menos en un segundo tiene que quedar ahí.
No puede ser verde el Cibao. Okay. Si él no quiere quedar en un ridículo, porque él podría decir, no, lo que pasa es que en la capital no me apoyaron porque mi fuerza aquí en el Cibao. Ah, pues si tu fuerza en el Cibao, entonces los números tienen que estar en el Cibao. No. Sobre todo en Santiago. Señor, no.
Ese tema está difícil. Mi hermano, gracias nuevamente.
Muchísimas gracias, mis amigos.
Un honor haber estado con ustedes.
Oye, pero tú eres un hombre picante. Picante. Muchas gracias, hermano.
Cómo no. Comparte este video con personas que crees que le puede parecer interesante. Dale like y déjanos en la caja de comentarios qué te pareció el contenido de este episodio. Los verdaderos códigos están en YouTube, pero también puedes consumirlos en formato podcast. Así que búscanos en Apple Podcasts y Spotify. Puedes encontrarnos también en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, con el nombre Los Verdaderos Códigos.